Santiago 3, hablando de uno de los libros más prácticos de la Biblia acerca de cómo demostrar su fe en el Señor Jesús. En capítulo 1 se demostró la fe aguantando pruebas en la vida. En capítulo 2 se demostró la fe con buenas obras, especialmente ayudando a los que están en necesidad. En capítulo 3, tenemos la fe demostrada en el uso de la lengua, Si podemos llamar esto el poder de la lengua, espiritual y el poder de la lengua carnal. La lengua tiene poder, como dice, de agua dulce para darnos frescura y refrigerio. Y también tiene poder para envenenar y para quemar y destruir. Así que nos hace falta el poder del Espíritu para domar la lengua. Vamos a leer lo que acabamos de leer, que ¿quién puede domar la lengua? Nadie. Humanamente es imposible. Pero es lo que hablamos el domingo del joven rico. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por esa razón, tenemos que acercarnos mucho a Dios. No nos damos cuenta de cómo sonamos, yo creo. De vez en cuando pienso, quisiera tener una grabación con ciertas personas para que escuchen cómo son. Pero entonces mi voz va a salir en esa grabación y yo no quiero escuchar eso. El hecho es que tenemos que reconocer que muchas veces creemos que hemos hablado bien, pero a veces no hemos hablado con tanta dulzura y tanta sabiduría que queremos jactarnos de haber hablado. Y esto es lo que dice el primer versículo aquí. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando uno se convierte al Señor, empieza a aprender cosas de la Biblia, muchas veces quiere compartirlo. Y entonces dice, ay, a mí me gustaría enseñar, a mí me gustaría predicar. El pastor no hace nada más que pararse en el púlpito y hablar sus opiniones, ¿verdad? Yo puedo hacer eso. Y no se da cuenta que primero hace falta mucha oración, mucha preparación, ¿verdad? Hasta lo que he dicho varias veces, como el pastor Esteban va a enseñar la clase de predicación y homilética este año, pero cuando yo lo enseño siempre comienzo, ¿cuánto tiempo necesitas para preparar un sermón? Nos enseñaron en la universidad hasta posiblemente 20 o 40 horas de estudio para preparar un buen sermón. Pero realmente digo, no, es que lo que hace falta es 40 años para preparar un buen sermón. Es que los mensajes salen de muchos años de experiencia, de estudio de la Biblia, de muchas luchas. Y por esa razón, cada vez que predico un texto, es diferente que la última vez que lo prediqué. Y espero que sea mejor, porque ya aunque he predicado esto de Santiago varias veces en mi ministerio, espero que ahora puedo enfocar las cosas con más madurez, ¿verdad? Dios quiere con más espiritualidad incluso. Pero el hecho es que muchos quieren, ya soy salvo, ya he aprendido alguna cosa, déjame enseñar. Y a veces no les prohíbo para enseñar porque no son capaces de enseñar, pero muchas veces no estoy seguro si son capaces de recibir la crítica después de enseñar. Y esto es lo que dice el primer versículo. No debéis querer ser muchos maestros, porque los maestros son los más criticados, son los más condenados en cada cosa. Y aquí explico un poco de eso. Pero aquí tenemos que por esa razón también nos hace falta el poder del Espíritu Santo para domar la lengua, para guiarnos en cómo hablar, qué de hablar. Muchas veces hablamos las cosas correctas, pero con un tono de voz un poco sarcástico, un poco cortante, ¿verdad? Y así que la gente se ofende. Y uno tiene que aprender a decir las cosas con amor, con paciencia y no con palabras cortantes para individuos o para decir cosas que le molesta a uno, sino decir como hablamos en la escuela dominical, el domingo, por dos domingos, del don de profecía, de la predicación. Y dice en Romanos 12, los que quieren predicar o profetizar, que lo haga conforme la medida de la fe. Significa dos cosas, dije. Uno, conforme a la fe, la palabra de Dios. No debo predicar más ni menos de lo que dice la palabra de Dios. Así que conforme a la medida de la fe, pero también conforme a tu mejor habilidad. Medida de fe en sentido que Dios ha dado más don a uno que a otro, pero cada uno según la habilidad, sin celos de otros, sin creer que es más o menos de lo que es, pero la mejor de tu habilidad, pero siempre en el poder del Espíritu Santo para predicar. Porque si alguien se convierte, no es porque el pastor es tan buen predicador, es porque el Espíritu Santo ha usado la palabra de Dios como la espada del Espíritu y le ha convencido para creer en el Señor Jesús. Es la obra del Espíritu Santo usando la Biblia. Por eso, si predico mis palabras, mis ideas, mis perjuicios, el Espíritu no promete que va a bendecir. Él promete bendecir la palabra. Por eso tengo que predicar qué dice la palabra, ¿verdad? Pero aquí también necesito el poder del Espíritu, no solo para entender y explicar, predicar, pero también para aguantar. Para aguantar las críticas que le pueden venir. Posiblemente versículo 1 tiene dos sentidos. Cuando dice, no queréis ser muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos probablemente interpreten eso condenación de Dios si no hago la cosa correcta. Y es cierto que tengo que tener sumo cuidado detrás del púlpito, o solo como un pastor, y la gente sabe, si no estoy en el púlpito todavía soy un pastor 24 horas al día, ¿verdad? Y entonces la gente escucha mis palabras y el Señor escucha mis palabras. Y por eso, entonces, tengo que reconocer que, mira, Dios me va a condenar si yo no digo lo que Él quiere, de la manera que Él quiere, en el poder del Espíritu Santo. Así que puede hablar de eso, pero como Santiago habla de cosas más humanas, de cómo nos tratamos unos a otros, creo que está hablando un poco más de, si yo predico, usted me va a condenar. Eso es una cosa que ustedes tienen que aprender a perdonar, porque saben que el pastor nunca va a aprender bien el español. Siempre está diciendo cosas americanizadas, ¿verdad? Con otro sentido, ¿verdad? Y ciertas palabras que son groseras en mi oído. También eso depende del país de donde viene, porque hay palabras que yo aprendí en España que son típicos en España. No hay nada malo en España. Pero para un puertorriqueño, escucha la misma palabra y dice, eso es una grosera, pastor, no es una grosería, pastor, ¿no sabe eso? No lo sabía, porque allí es. Y a veces cuando uno está en México, en Cuba, en Perú, quién sabe qué palabra puede sonar un poco crudo en su oído por su crianza. Pero así es que muchos critican a veces sin razón. Por no comprender, por no entender, ¿verdad?, de dónde viene y qué está pensando la persona que predica. Pero otras veces, ¿verdad?, hay varias interpretaciones de un texto en la Biblia y usted ha escuchado cierta interpretación de este texto y yo digo, este texto también puede significar esto y no, ese pastor no entiende. Este texto significa tal cosa y no otra cosa. Y entonces lo critican duramente por eso. Porque no está bien penado en ese día. Eso me pasa cada dos días, ¿verdad? Que no me preocupo mucho si estoy perfectamente penado y necesito que alguien me apunte, pastor, antes del púlpito. arréglate un poco, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que le van a mirar su apariencia, van a escuchar el tono de voz, o lo que creen que es un tono de voz, porque a veces no quiere decir uno nada malo, pero lo interprete como un tono malo de voz, le van a criticar por qué cosa, ¿verdad? Se lee una palabra en la Biblia y tropieza un poco en la lectura y, ay, mira, no está practicando su lectura de la Biblia. O él quería decir eso como lo dijo, es que suena un poco, ¿verdad? No mal, no bueno, ¿verdad? Pero muchas cosas le van a criticar si usted predica. Y más, si usted predica la verdad, como dije el domingo, que desde Lucas 11 hasta Lucas 17, cada capítulo habla de dinero. Y así que si voy a predicar Lucas, tengo que hablar de lo que dice. No, el pastor solo quiere hablar de dinero, por eso está mencionándolo, ¿verdad? Y entonces le critica por el texto que escoge en la Biblia, o lo que sea, o su enfoque cuando tratas de enfocar bíblicamente. Aquí encontramos entonces que tiene que, dice, mira, cuidado con querer ser un maestro. A ver si usted tiene, muchas veces nos enseñaron a través de los años, tener un corazón tierno y piel duro. Corazón tierno y piel duro, ¿verdad? Porque tienes que aguantar las críticas afuera, pero siempre amar los que te critican. Y eso es una cosa que viene del Espíritu Santo. Y así es, que necesitas, número uno, poder. Hablamos hoy del poder de la lengua. El poder espiritual, del Espíritu Santo, y el poder carnal, cuando no tenemos poder del Espíritu Santo. Y aquí podemos decir que son dos cosas. Poder para enseñar, para ser menos ofensivo y más útil posible. No puedo enseñar sin el poder del Espíritu Santo en mi lengua. Pero el poder para recibir condenación cuando la gente malinterpreta o cuando yo hablo demasiado en la carne, pero la gente es fácil para crítica. Así que necesitas poder para aguantar la crítica y poder también solo para enseñar como maestro de la palabra de Dios. Tomarlo en serio, Dios le va a juzgar. Y no importa si todos los demás no le juzgan o si todos los demás juzgan. El juicio de Dios es lo importante, ¿verdad? Hay una historia de un artista de música, no sé si de violín o piano, y había una gran multitud de personas en el aula de concierto para escucharle tocar su instrumento. Y al final, él miró solo en un lugar. Entonces sonrió un poco y se presentó a la gente. Todos dijeron, ¿qué está mirando en ese lugar? ¿Por qué demora en reaccionar al aplauso de toda la gente? Él estaba mirando nada más su maestro de música que le había enseñado. Si su maestro estaba disgustado, aunque todo el mundo con gusto, él le hubiera estado bien abatido. Pero si su maestro sonreía y le daba aprobación y aplauso, ya podía respirar, todo estaba bien. Así es en la familia, lo digo siempre en el matrimonio, no importa lo que diga todo el mundo de un hombre, si su esposa le anima, él está animado. Si la esposa le critica, no importa que todos los demás le animen, él se siente decaído y criticado. Así es con un maestro, así es para un pastor, el Señor mismo. Él es el maestro y tenemos que mantener los ojos en progreso y peregrino. Me viene a la mente ahora, ¿verdad? La ilustración que él da de un predicador. Dice que tiene una Biblia en la mano y es como si tiene un ojo abajo y otro ojo arriba porque está mirando al Señor pero mirando la palabra a la vez. Y eso es lo que tenemos que hacer. Un ojo en la palabra y otro con el Señor guiándonos, ¿verdad?, para predicar. Pero si vas a usar tu lengua, úsalo para la gloria del Señor, pero úsalo reconociendo que serás condenado, y el Señor le dará la gracia para seguir adelante a pesar de eso. Versículo 2. No solo hay poder para enseñar o poder para recibir condenación, también hay poder para ofender o poder para refrenar de ofender. y así ayudar a madurar la gente. Versículo 2, ¿quiere leer? Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El hecho es que tenemos que reconocer que la lengua tiene poder para ofender. Qué triste, ¿verdad? Qué desastre que la lengua puede ofender tan fácilmente. Creo que la mayoría de las iglesias que han caído han sido desbaratados, eran iglesias donde la lengua de alguien salió. Y las palabras críticas, chismes, no sé qué, destruyó toda la iglesia. Muchas casas. Lo que destruye la familia es la lengua. El esposo, como habla la esposa, destruye el hogar. La esposa, como habla el esposo, destruye el hogar. Así que la lengua tiene poder para destruir naciones enteras. El poder tiene poder para ofender. Y dice aquí, todos. Antes de criticar a otros, lee esa palabra. Todos ofendemos. O yo algunas veces, otros muchas veces. No, todos ofendemos muchas veces. Tenemos que venir con confesión. Allí es cuando hay un remedio. No cuando usted dice, oh, ya le ofendí, solamente no voy a ofenderle más. No, usted causó una herida, un daño en el corazón, en la mente de esa persona, y usted tiene que confesarlo. Por eso, cuando llegamos a Santiago 5, dice confesar sus ofensas unos a otros. Porque muchos no sabemos. Mira, es mi esposo, él puede aguantarlo si yo le hablo así. Yo no lo aguanto si él me habla así, pero él puede aguantar ese nombre. Bueno, sí, espero que sea un hombre que puede aguantar más que una mujer. Ella es la vasija más frágil. Y un hombre no sabe que una pequeña palabra cortante, en su pensar es pequeña palabra, le puede destrozar a ella, puede destruirla. Pero muchas veces las mujeres no se dan cuenta que los hombres tampoco son Superman. No, tampoco son superhumanos, ¿verdad? Un hombre recibe, pero a veces algún hombre sale de la casa y deja una nota, adiós, o a veces ni deja una nota, y dice, ¿qué pasa? Yo no sabía, porque estabas tan ocupado criticando que no querías escuchar. Y él todo el tiempo estaba herido, y no dijo, o a lo mejor dijo, pero no dijo con fuerza y no le escuchaba cuando dijo, así que ya se fue. El hecho es que la lengua tiene gran poder para ofender y todos ofendemos muchas veces. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos. Eso es paciencia, amor, templanza, mansedumbre, lo que acabamos de cantar del fruto del Espíritu para controlarnos. Y tener templanza, control de la lengua. Tener paciencia con la gente. Tener amor a la gente. Tener mansedumbre, humildad nosotros y considerar otros mejores que nosotros para hablarles siempre con respeto. Y así es, la lengua es la causa de tantos divorcios, tantas divisiones, tantos problemas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar toda la lengua. Si podemos aprender y usar nuestra lengua para animar, para exhortar, para edificar, entonces primero nosotros nos hemos aprovechado del poder del Espíritu y nosotros estamos madurándonos cuando aprendemos a controlar la lengua. No hablar tantas cosas negativas, pero positivas más. Eso es señal de madurez. Y también creo que madura la otra persona, ¿verdad? Si podemos hablar con esa madurez. Pero esa es la señal. La palabra o varón perfecto, es completo. Tiene todas las piezas necesarias, ¿verdad? Pero también habla de maduro. Uno que de verdad está controlado, templado, maduro, que puede controlar el uso de su dinero y no malgastar dinero en cualquier cosa, ¿verdad? Pero a la vez puede controlar sus emociones y no desanimarse ni irritarse, ¿verdad? Sin control, pero también templanza, control de la lengua, como dice aquí. Esta es la persona madura. Háblame de tu madurez en muchas cosas, pero muéstrame tu madurez en el uso de tu lengua. Si puedes hablar con consideración y cuando estás irritado, ofendido, si puedes todavía hablar con sabiduría, que habla en versículos 17 y 18 aquí, la sabiduría divina que será la próxima semana. Pero aquí tenemos el poder para ofender o el poder en el Espíritu Santo, no poder humano, el Espíritu para refrenar de ofender y así madurarse con tu refreno, con tu templanza. Versículo 3. Poder para enseñar o recibir condenación. 1. Poder para ofender o refrenar de ofender y así madurarse. Versículo 2. Y poder para dirigir a otros en resistencia, que están resistentes, como un caballo, como un burro. Versículo 3. ¿Quiere leer? Y aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo. Si tú puedes, ¿verdad?, tener una influencia a otros que son como caballos resistentes y no irritarse tanto, tú eres un hombre más maduro. Pero posiblemente esto podemos hablar, aplicar primero a nosotros mismos, ¿verdad? Yo dejo al Señor guiarme. Yo dejo al Señor guiarme. Dice en Proverbios, no seas como el caballo que necesita tener un freno y un látigo. No seas como eso. Sométase al Señor, ¿verdad? No seas bruto. Como la historia antigua, ¿verdad? Que todos los hispanos han escuchado, ¿verdad? Que del hombre que compra un burro y el señor vendedor dice, tienes que aprender a dirigir este burro porque es un burro. Hay que primero tomar un palo y pegarle en la cabeza, ¿verdad? Con el palo. Entonces le obedece. El nuevo dueño no puede hacer nada con el burro y el primer dueño viene y dice, ya le he dicho. ¡Pum! Le pega y ya obedece, ¿verdad? Es la única manera que le escucha, igual como tu esposo, ¿verdad? Solo una manera de hacerle escuchar. Es que tenemos que reconocer que somos burros, somos caballos. Nos hace falta a veces un palo, a veces un freno. Pero aquí tiene la idea de que no seas como un caballo, dicen Proverbios, que necesita freno y así un látigo. No. Más bien, nuestro versículo de esta noche, ¿verdad? Proverbios 3, 5 y 6. ¿Alguien sabe qué dice Proverbios 3, 5 y 6? Que si la gente dice, yo no sé si puedo hacer esto o la otra cosa, vamos a leerlo juntos si lo tiene o si lo tiene memorizado, recitarlo. ¿Listos? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. Si no seas sabio en tu propia opinión, el próximo dice, teme a Jehová aparte del mal. Fue el versículo de memoria al principio del año, ¿verdad? Y el otro, que si la gente dice, pero no es posible, yo no puedo refrenar la lengua, yo no puedo hacer esas cosas, ¿qué es un versículo que nos puede ayudar con eso? Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es, que les dije que en la entrada tiene la lista de versículos, eran los primeros dos, para cuando hay dudas o resistencia o pruebas, problemas, la próxima vez haremos a lo mejor la tercera o la cuarta, si Dios quiere. Así que tome la lista de versículos de memoria y versículos de promesas de Dios de ánimo, y trate de memorizar tercero y el cuarto por la gloria del Señor. Creo que tengo la lista aquí, ¿verdad? Que El primero dijo, es imposible. Y respondemos, Lucas 18, 27, todas las cosas son posibles con Dios. Y es que hay incertidumbre, no puedo resolverlo. Bueno, yo dirigiré tus pasos así, en Proverbios 3. La próxima vez, ay, Dios no me perdona y no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Qué podemos decirles? Si tienes la lista, primero de Juan 1, 9. Si alguno confiesa su pecado, y Romanos 8:1, que el Señor nos da perdón. Y entonces, ansiedad y preocupación, que si uno dice, siempre estoy preocupado y frustrado, tengo tanta ansiedad, ¿cómo puedo vencerlo? El versículo recomendado aquí es 1 de Pedro 5:7. Echa tu ansiedad sobre el Señor, tu cuidado, Señor, pues Él tiene cuidado de vosotros. A ver si puede memorizar esos dos versículos la próxima vez, si yo recuerdo preguntarles. Pero de cualquier manera, si no, el Señor le pregunta. Pero de cualquier manera, tenemos que reconocer que somos como este caballo. Dice, no seas así. Deja al Señor controlar tu lengua y deja al Señor controlar tu vida. Si dejas al Señor controlar tu lengua, el Señor tendrá cuidado y control de toda tu vida. El hecho es que queremos disciplinarnos para no pecar aquí, no pecar allá, pero hasta domar la lengua en el poder del Espíritu Santo, lo demás, nada, ¿verdad? Pero si puedes domar la lengua, eso muestra un hombre bien. Mira, unos ancianitos, yo pienso posiblemente en, ya no viene mucho con su salud, pero Carlos Mendoza, por ejemplo, un ancianito, ¿verdad? Tan manso, tan quieto, tan callado, le habla de cosas y solo habla con ternura, consideración, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que este es un hombre que puede domar lo demás de su cuerpo, porque ha aprendido en el poder del Espíritu Santo a domar su lengua, presentándolo al Señor para el control de su vida. Señor, tú me enseñas qué decir, cómo decirlo. Cada pastor tiene que aprender eso. Señor, antes de subir a ese púlpito, ayúdame a decir las cosas correctas, de manera correcta, en el poder del Espíritu Santo. Ayúdame a no resistir y no ser como Moisés. No, yo no voy a hablar, yo no puedo hablar. Pero Dios dice a Moisés, yo estaré con tu lengua. ¿Quién hizo tu lengua? Yo. Yo puedo ayudarte. Y así yo tengo que decir, Señor, ayúdame. La cuarta cosa es versículo 4. ¿Quiere leer? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde que la gobierna quiere. El poder para dirigirnos en vientos y en aguas profundas de nuestra vida. Aquí habla de vientos en particular. Necesita nada más un timón. ¿Cómo puedo yo saber que soy un cristiano maduro si dejo al Señor dirigir mi viento y cuando hay vientos y tempestades no pierdo las estribas? No empiezo a desanimarme ni irritarme. Tengo control cuando hay vientos, hasta allí sigo controlado con todo, ¿verdad? Así es, que el poder para dirigirnos en medio de dificultades de vientos y hasta aguas profundas de la vida, no pierdo mi paciencia si ando cerca del Señor y me da control de mi lengua. La próxima cosa es versículos 6, 5 y 6 juntos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es como si tuviéramos dificultad en entender esto. Hoy, cuando solo tenía una llamada de hacer tutoring, ¿verdad?, de dar clase particular, y fue en inglés, pero una señorita, no sé de cuál país era, porque son personas que quieren aprender mejor el inglés, están en las universidades escribiendo papeles que quieren consejo, ¿verdad? Así que le di un consejo y le di una ilustración y dije, ¿ya entiende o necesita más ilustración? Ah, necesito más ilustración. Así que le di otra ilustración, para que pudiera entender el concepto que queríamos comunicar, ¿verdad? Y así somos nosotros. Es como si el Señor dice, mira, déjame decirlo así, en versículo 1, para no recibir más condenación. ¿No me entiende? Bueno, voy a hablarle de ofender personas y de ser maduro, en versículo 2. ¿Ya entiende la necesidad de usar tu lengua bien? ¿No? Ok, entonces voy a hablarle de caballos y el freno en caballos. ¿Ya entiende cómo usar tu lengua y cómo acercarse al Señor? ¿No? Ok, déjame hablarle de un timón de un barco. El Señor da una cosa y otra y otra y otra de ilustraciones para decir, ¿verdad? Necesitas al Señor para gobernar tu vida, dirigir tu lengua, o tú no puedes hacerlo, ¿verdad? Así es, que tenemos allí en vientos y tempestades. Y ahora tenemos la idea de lo que destruye y contamina, que es fuego. En California entendemos un poco de eso. De fuegos que destruyen centenares y millares de acres, ¿verdad? A veces alguien con un cigarrito, ¿verdad? ¡Pum! Un campamento con un pequeño carbón que no se apagó de todo. A veces un cable eléctrico cae y una chispa, ¡chup!, y enciende un bosque de millares de acres, ¿verdad? Y así el poder de un fuego para destruir, están siempre temerosos del Redwoods, ¿verdad? Aquí por Yosemite, porque fuegos pueden destruir y han destruido tantos árboles que han crecido allí por centenares y centenares de años. Aquí encontramos entonces que es poder para destruir casas, para destruir familias, ciudades enteras, para barrer. ¿Qué pasó el otro año, un poco norte de aquí? ¿Qué ciudad? ¿Paraíso era? ¿Que estaba el paraíso totalmente quemado, destruido, verdad? Gracias a Dios tenemos un otro paraíso que no se destruye con fuego allá en el cielo. Pero aquí en la tierra hay muchas ciudades aquí totalmente destruidos por un pequeño fuego. Mira, solamente una palabrita que dije a este señor, solo una chispa, solamente un pequeño fuego que salió de mi boca, no debe ofenderse por tanto. Y a lo mejor ese pequeño fuego que salió de tu boca destruyó familias enteras, destruyó iglesias enteras, destruyó a lo mejor todo una nación en algunos casos, cuando sale un poco de fuego de la boca. Nosotros lo consideramos poco, pero el Señor dice, no, tú tienes gran poder para animar, edificar, o para descuidarse y ofender grandemente si no tienes el poder del Espíritu. Solo dos cosas más, versículos 7 y 8. Si no entiendes todavía, voy a hablarle de bestias, ¿ok? De bestias, bestias venenosas incluso, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tu lengua es peor que una bestia llena de veneno mortal, ¿verdad? Miré un pequeño clip de un video en la noticia el otro día de una zorra y una mujer que la zorra saltó del arbusto y empezó a atacar y atacar por tenía, ¿cómo se dice en español? Rabies en inglés, lo que tenía rabia, ¿verdad? Y entonces tenía rabia y la mujer con una escoba, un palo o algo, estaba tratando de alejar la zorra. Es que hay bestias venenosas, ¿verdad? De la rabia y de otras cosas. Un murciélago a veces ya hasta tienen historias de vampiros, ¿verdad? Por murciélagos. El hecho es que el veneno de animales es tremendo y dice, mira, tu lengua es peor que el veneno del peor animal. Y así que a lo mejor podemos hasta domar algunos animales que son los peores, pero nadie humanamente Nadie puede domar su lengua. Tú tratas, te levantas cada mañana. Hoy no voy a decir una palabra grosera. No voy a hablar cosas negativas. Trata de hacer eso algún día. A ver si puede. Pasar todos los días sin hablar nada negativo de nadie. Ninguna crítica, ninguna cosa negativa. Todos los días, desde comenzar el día hasta terminar. A ver si puede aguantar el desayuno. Lo dudo. El hecho es que tenemos que reconocer que la lengua es indomable. Yo no puedo. Yo digo, hoy no voy a hablar cuando la gente me contesta mal. No voy a responder. Solo voy a aguantar y con una sonrisa, con el poder del Espíritu Santo. Yo no sabía que iban a hablarme tantas cosas groseras hoy, porque yo no, ¿cómo quién puede aguantar con tantas cosas? Y tantas cosas malas que pasan y esas personas que me tratan así. Es que tenemos que reconocer que humanamente es imposible. Eso, como dice, a lo mejor puedes domar un león, pero no la lengua. Aquí encontramos entonces que Dios tiene que hacer eso por nosotros porque somos como bestias venenosas. Y entonces, para terminar, 9 al 12, y solo déjame leer esto para... Con ella bendecimos a Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos en semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser. Así que dos ilustraciones para mostrar eso. ¿Acaso alguna fuente de agua, hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? No, si sale un poco de agua amarga, salada o venenosa, contamina el agua dulce. O bueno, ¿verdad? Las dos se mezclan y el veneno se va por allí. El agua dulce no hace el agua amargo más dulce, al contrario. Y así que si salen juntos, siempre salen mal, ¿verdad? Hermanos míos, esto no debe ser así. Y no solo de una fuente se echa por una misma apertura agua dulce y amarga en la boca, pero también piensa en frutas, como una higuera. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Puede la vid, para uvas, producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, para repetir la idea. El hecho es que si tú eres un cristiano creciendo en el Señor, va a producir fruto del Espíritu. Y no puede decir, bueno, es que las palabras que yo digo, eso es el fruto del Espíritu, porque Él lo merece. No, tu ira contamina el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y entonces está diciendo, mira, tienes que ser fructífero en poder del Señor o tienes que dar fruto amargo. Y eso todo depende de nuestro andar con el Señor. Así que el Señor está diciendo, mira, primero como maestro, segundo para refrenar, luego un freno de caballos, luego para timón de barco, en vientos, para controlarse en vientos. Luego, para verte en medio de aguas profundas, entonces en medio de fuego, y entonces tu lengua es como un fuego, ver el problema, que es serio, y entonces verte, confesar, yo soy como una bestia venenosa si Dios no me cambia, y entonces reconocer, bueno, yo tengo poder para bendecir o maldecir, pero yo no soy un cristiano de verdad consagrado, Señor. Y aunque yo me jacto de las bendiciones que salen de mi boca, cuando otros escuchan maldiciones, las maldiciones sobrepesan las bendiciones. Y solamente me llama hipócrita. Hipócrita. Cuando creo que doy cosas bonitas, pero de la misma boca doy muchas cosas venenosas. Y la gente recuerda el veneno más que la dulzura. ¿Verdad? La gente recuerda más el veneno que la dulzura y hasta convierte tu dulzura en hipocresía en sus ojos por salir de la misma boca bendición y maldición. De pie para orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo que tenemos de estudiar la Palabra de Dios. Pedimos que nos ayudes en esos últimos momentos de oración para orar como Tú quieres, Señor, y bendecir Tu santo nombre. Pero no solo aquí, pero luego en las casas, en el trabajo. Ayúdanos, Señor, ser llenos del Santo Espíritu y así bendecir Tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Voy a